tengo muchas ganas de hablar con otra tuitera, en realidad. Ella, además de tuitera, tiene otras profesiones. Por ejemplo, es doctora en lenguas y literaturas romances, es profesora de la Universidad Torcuato Di Tella. Estamos con Karina Galperín, que esta semana escribió una nota muy importante desde mi punto de vista en La Nación. Yo la puse en un grupo de chat y que tengo con un montón de amigos con quienes venimos discutiendo sobre el idioma y la letra E, que irrumpió así como un tercer género gramatical en estas últimas semanas, y es motivo de conversación con todos mis amigos acá. Seguramente la gente, los dos amigos que tengo aquí en el piso, seguramente están en contra de lo que yo opino, pero encontré que Karina Galperín tiene una posición, además, fundamentada, que quiero que la escuchen también aquí Pablo y Segundo, porque como ella dice en esta nota, el idioma es también un reflejo de los cambios sociales. Karina Galperín, ¿qué tal? Silvia Mercado aquí en AM870.
Hola, ¿qué tal, Silvia? Muchas gracias por el llamado.
Bueno, la verdad que sabrás, ¿no?, que esto... Esta nota que escribiste circuló mucho en algunos ámbitos, porque fuiste a un tema que despierta grandes pasiones.
Sí, me da mucha curiosidad saber qué dijeron tus amigos en el chat.
Bueno, no, dicen que no, o sea, siguen un problema que tenemos en la Argentina, debe ser así en todas partes del mundo, es que a pesar de que aquí vos das argumentos fundados, voy a leer, por ejemplo, el último párrafo de esta nota. Dice: ¿es este cambio indispensable? Esta idea de usar el E, ¿no es cierto? Les estudiantes, por ejemplo, les diputades. ¿Este cambio es indispensable?, pregunta Karina. No, de ninguna forma. ¿Es descabellado? Tampoco. Y decís: tenemos, como todos, una lengua hermosa, una lengua en la que, como en todas, pugnan el impulso de conservar y el impulso de actualizar. O sea, los dos impulsos, es como está la protección al ambiente y está la avanzada, por decirlo, la transformación del ambiente. Es decir, están siempre los dos impulsos. Vos los definiste muy bien. Ahora, hay mucha gente a la que yo le di en este chat que lean tu nota y seguían con sus mismas ideas, como si no lo hubieran leído. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es digamos, qué es el habla finalmente, Karina Galperín?
El habla, no solo el habla, el uso de la lengua es la manera en que todos los hablantes de una lengua hacemos, digamos, efectivo el uso de nuestro idioma en nuestras interacciones cotidianas. Lo que subyace a ese habla es casi siempre una aceptación de las reglas, que son lo que ha codificado los usos, lo que ha arreglado los usos y hace posible un uso compartido y saludable de la lengua. Ahora bien, hay muchos momentos de la lengua, en algunos ocurre más y en otros menos, en donde esas reglas, por distintas razones, se empiezan a usar de otra manera, porque causan insatisfacción, como yo creo que es este caso, o simplemente porque se usan erróneamente y el error finalmente se convierte en la norma. Pero este caso me parece muy interesante porque, a pesar de que es un cambio de una envergadura gigantesca,
claro,
en nuestra gramática el género es uno de los pilares de, claro, ese edificio. A pesar de que es gigantesca, me parece a mí que si uno mira atentamente la realidad, tiene muchísimo sentido. Y lo que yo digo en la nota es que tiene mucho sentido, no porque sea, como muchos dicen, un intento militante de cambiar la lengua como uno de los modos de luchar contra la discriminación o de luchar a favor de ciertas cosas. Digamos, no es un intento de usar la lengua para modificar el mundo, que es lo que mucha gente ve, sino que lo que yo veo es lo contrario, es... Vivimos en una realidad que en el último siglo, en temas de género, ha cambiado de una manera, te diría, vertiginosa, y nuestra lengua sigue nombrando a esa realidad que cambió de la misma manera que se nombraba antes. Ahora, ¿cómo se nombraba antes? Tenía para mí una lógica, que es lo que yo llamo ahí la lógica de las mayorías.
Claro.
En un mundo en donde los grupos relevantes de la sociedad están compuestos o solo de hombres o mayormente de hombres, suena de sentido común usar como genérico el género de la mayoría. Eso hoy está dejando de ser así en muchos ámbitos, dejó de ser así, creo yo, en el ámbito de los adolescentes, que son quienes más quienes con más intensidad adoptaron estos cambios, y me parece que la lengua, algunos sienten que la lengua debe acompañarlo de otra forma. Yo te voy a dar un ejemplo.
Dale, dale.
Muy concreto, que para mí muestra esto que yo estoy diciendo, es decir, muestra que no es que estamos imponiéndole a la realidad algo para que cambie, sino que estamos tratando de nombrarla con más precisión. El hecho en nuestros días, estos meses, que está causando enorme revuelo en términos del género, es lo que está ocurriendo en España. En España, por primera vez en la historia, el Consejo de Ministros es un consejo con abrumadora mayoría femenina. Son 17 miembros, y de esos 17 miembros, 11 son mujeres.
Ajá.
Entonces, no es raro que a mucha gente le choque o le parezca una violación al sentido común, digamos, no una violación machista, sino de simple precisión respecto de esa realidad que están nombrando, que a eso de tanta mayoría femenina la sigamos nombrando con una norma que dice que tenemos que usar el masculino genérico.
Y entonces, ¿cuál es, digamos, la respuesta que tiene que dar? La respuesta que tiene que ser una respuesta, digamos, ¿dónde se soluciona esto, por decirlo, esta discusión? ¿Se soluciona en la Real Academia Española o en el uso?
Es muy buena la pregunta, porque lo primero que yo tenía ganas de decir en esa nota es que no hay ninguna razón para que nadie se preocupe, no tenemos que hacer nada. Estamos ante un cambio de uso espontáneo, natural. Mucha gente, incluso algunos académicos, caracterizaron esto como un intento de imponer un cambio. La verdad es que yo no veo cómo grupos totalmente fuera de las instituciones de autoridad lingüística o gubernamentales, sin ningún poder de imposición más que ser atractiva la propuesta que proponen y por lo tanto expandir su uso, estos grupos tengan. Digo, me parece que es un uso natural, de modo que, ¿qué tenemos que hacer? Esperar y ver en qué termina. Quizás termina en algo muy pasajero, en algo demasiado complejo como para ser adaptado por la mayoría de los hablantes, o quizás no. Todo esto va a tomar tiempo.
Claro.
Y tu pregunta de la Real Academia, ¿qué tiene que hacer la Real Academia? Exactamente lo que está haciendo. Nada, decir frente a las consultas, en español se usa el masculino como genérico, porque la Real Academia solo debe aceptar las innovaciones cuando esas innovaciones están asentadas,
claro,
establecidas. No puede dar por aceptado algo que quizá mañana desaparezca. Entonces digo, la Academia hace lo que tiene que hacer, no aceptarla. Ahora me parece a mí realmente inaceptable la gente que te da como argumento en contra de la innovación lo que dice la Real Academia.
A mí también, eso es lo que me espanta, Karina, y gente incluso progresista, me llama la atención el miedo que les provoca, o sea, como si, claro, yo te iba a decir, como si se le estuviera cayendo un pilar, pero sí, vos decís, la verdad es que sería un tercer género, ¿no es cierto?, en la lengua castellana, en la lengua española.
Mira, hubo un famoso lingüista que vivió mucho tiempo en Argentina, que se llamó Ángel Rosenblatt, que escribió muchísimas cosas lindas, pero entre ellas escribió en un momento un artículo sobre una polémica que había en esa época sobre si México se debía escribir con X o con J, que era una polémica muy muy álgida en México. Y en ese artículo dice cosas hermosas, porque dice, mis amigos izquierdistas, dice en esa época Rosenblatt, mis amigos izquierdistas, progresistas en absolutamente todos, son ahora defensores de la tradición. Y en la lengua dice Rosenblatt, eso es totalmente común. Y dice ahí una frase que yo había citado en este artículo, pero que tuvo que acharse porque tenía demasiados caracteres. Dice Voltaire, que dio vuelta a todos los cimientos religiosos y políticos de su época, era totalmente intolerable frente a cualquier cambio en la lengua. Entonces, a mí me parece que ahí hay una explicación. Claro. Creo que la lengua es un lugar muy sensible, claro, sobre todo para gente después de determinada edad, quiero decir, gente como nosotros. Y por eso yo todas esas reacciones, es un asco, es un espanto, es ridículo, es una estupidez, las catalogo dentro de reacciones viscerales, es decir, reacciones que tenemos que entender afectivamente, pero que no son argumentos.
Claro, efectivamente, y tu nota es tan argumentativa y me llamó la atención cómo seguían con los mismos argumentos. A ver, te voy a dar alguno, si lo encuentro. Lo que pasa es que es un chat tan activo este, que uno de los que tengo, que no sé si voy a encontrar, pero era una cosa, yo decía, es una forma de protesta, que vos te estás todavía diciendo, tiene enorme valor, no es contra natura, y el ordeno y mando en el idioma no corre. Yo decía, pero no es un ordeno y mando, es un llamado de atención, es, miren.
¿Qué significa orden y mando?
Entonces, una amiga me dice, como que alguien decía que, bueno, ahora había que hablar así. No.
Bueno, yo insisto.
No es una imposición, no están diciendo, acá dicen, no, la imposición de ley no es natural ni para los que la están usando.
Bueno, primero me parece que ahí hay un error fáctico, en el sentido de que hay que ir y observar ciertos lugares en donde esto ya está funcionando de manera muy natural hace mucho tiempo. Yo insisto con algo, para que un fenómeno como este tenga la relevancia que tienen los medios en la discusión pública, estés en contra o a favor, cuando un fenómeno de nicho tomó esta envergadura, es que dentro de ser un fenómeno chico ya es un fenómeno grande.
Exacto.
Y me parece que es cerrar los ojos a una realidad. Yo lo digo, ahí esto está pasando hace más de 20 años. ¿Vos te acordás cuando nos burlábamos todos de Lubertino por las X?
Totalmente.
Esto fue en los 90, o sea, el malestar con ciertas situaciones tiene larga data. Lo que a mí sí me parece que es novedoso, y no lo pude hacer entrar en la nota, pero me parece bastante importante, es que yo atribuyo lo que para mí es el éxito de esta propuesta, en la medida de que, como te digo, la veo avanzar muy rápido y su uso veo adoptarlo por mucha gente, creo que en parte el éxito de eso reside en que ese genérico ene les resulta por distintas razones muy atractivo a distintos grupos.
Claro.
Les resulta atractivo a las feministas, les resulta atractivo a todos los movimientos por la diversidad sexual, y les resulta, y creo que cada vez más, y que en ese campo se va a dirimir, creo yo, el éxito o no de esto, si les es atractivo a gente como yo, es decir, a gente que no quiere, no tiene ninguna de esas militancias en la lengua, y sin embargo encuentra en esta forma una manera más precisa de hablar o escribir. Yo doy clase, por ejemplo, de clase de literatura, y hace mucho que en mis cursos tengo muchas más mujeres que varones.
Claro.
Yo, cuando empecé a enseñar, cada vez que tomaba examen ponía alumno 2 puntos para que me llenen el nombre. Después me pareció que no tenía sentido, entonces me fui al alumno /A, que es una forma muy, muy aceptada, aunque es impronunciable también. Y después me fui al alumno con arroba, y ahora me voy a ir al alumne, que me parece superadora de todas las demás. Pero la razón por la cual yo lo hago no es porque estoy militando nada, sino simplemente porque tengo un montón de mujeres ahí a las que no quiero llamar de una manera que me parece que no es adecuada.
Bueno, me parece genial, Karina Galperín, escucharte. Además, vos sos doctora en lenguas, pero, digamos, nosotros Sí, y bueno, y tenés la sensibilidad para ver esto. Yo simplemente como una ciudadana, una periodista, digo, lo estoy viendo, vos lo decís acá en tu nota. No sabemos qué va a pasar, es un experimento natural de final incierto, pero está pasando delante de nuestros ojos. Entonces, qué lindo verlo, distinguirlo y bueno, y analizarlo y ver cómo sigue. Y ver qué pasa, y ver qué pasa. Karina Galperín, la verdad, un gusto enorme. Te íbamos a preguntar algunas cosas de tu experiencia tuitera, pero se nos va el programa, te vamos a traer otro día para eso. Un
Dale,
gran cariño.
Bueno, Dale, hicimos... muchas gracias, un beso grande.
Bueno, gracias a vos, Karina. Realmente estoy muy, muy contenta de haber sacado a Karina Galperín, que escribió este notón. El idioma es también un reflejo de los cambios sociales.